Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro, tal vez de ESPN Deportes. Aquí estamos para platicar sobre la selección nacional que juega el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de México, en Kingston, capital de Jamaica. Tenemos ya un enviado especial, allá estará Mauricio Imay, listo para platicar con nosotros de todo lo que pasa con la selección mexicana y la selección de Jamaica. Además, ¿quiénes jugarán en la incógnita? Porque Jiménez está lesionado, Tecatito viene con un golpe, se reporta con un golpe después del último partido del Sevilla, y el Chucky Lozano está castigado, por lo tanto tendrá que echar mano de otros jugadores, el Tata Martino, en el partido frente a los de Jamaica. Saludo a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La noticia viene a NFL es que Sean Payton, el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, ha decidido dar por finalizado su contrato o su estadía en el equipo, 16 años, y habrá sin duda un antes y un después del trabajo de Payton en ese equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y esta noticia también de último momento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, el INAI, ordenó este martes a la Universidad Nacional Autónoma de México hacer públicas las cantidades de dinero que recibe el Club Universidad Nacional, conocido como el Club de Fútbol Pumas. Vamos a ver en qué termina ese asunto, ¿no?
Recibe dinero de la universidad por compra de boletos para los estudiantes y el sindicato, es lo que yo tengo entendido, nada más. Pero bueno.
No. ¿Qué recibe Pumas de la universidad?
Por eso, ¿qué recibe Pumas de la universidad? Dinero que le compran boletos que son repartidos en el sindicato y en estudiantes de la universidad. Es lo que yo tengo entendido, que es lo que recibe Pumas de la Universidad de México.
Sí, no, aquí no hay ninguna acusación. Lo único que hay es una petición de que se esclarezca bien las cifras. Pero bueno, José Ramón, es lo de menos. Vamos a platicar de otros temas también que tienen que ver con el mundo del deporte y arrancamos con verdad o mentira. Héctor Herrera dice que la afición en el Azteca no pesa para el rival. No, no se refiere a los 2.000 aficionados que habrá el próximo domingo en el partido contra Costa Rica. Se refiere históricamente a que el aficionado en el Azteca no pesa. ¿Qué opinas tú, José Ramón?
Estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. No pesa el aficionado en el Azteca y cuando más o menos ha hecho buenas entradas, pesa para fastidiar al equipo mexicano porque se mete con el rival y vienen los castigos de la FIFA. El aficionado mexicano es muy especial. Si le exige a la selección mexicana que golee, que gane, que haga el mejor fútbol del mundo, no lo va a hacer la selección porque no lo tiene. Y el rival, si es pequeño y por ahí se pone 1-0, 0-0, se mete con el portero, vienen los gritos homofóbicos y entonces viene la FIFA otra vez y castiga a México. Por lo tanto, con 2.000 espectadores por ahora, escogidos perfectamente por John de Luisa, que tiene un club de amigos y admiradores de 2.000, bueno, pues esos van a ir al partido y van a ser seleccionados para estar quietecitos, callados y aplaudir todo lo que haga México. No se va a oír. El Estadio Azteca como tal no pesa. Quizá pese la estructura enorme que tiene el Azteca, que va a ser modernizado, o quizá pese la altura para algunos equipos, sobre todo como Panamá, que vienen de la región del mar, del Caribe.
Sí, lo que yo le diría a Héctor Herrera es que lo que tiene que pesar es el fútbol de México, que tampoco pesa, ¿eh? Ha dejado de pesar como pesaba antiguamente en la cancha de la Azteca.
Falta
compromiso de los jugadores, falta mayor entrega de los jugadores de fútbol también. Yo no tengo nada que reclamarle a la afición de México. La afición de México es maravillosa. Sí. La afición de Estados Unidos es maravillosa. No generalices, José Ramón. Hay una parte del público que
los
grita.
Gritos, o bueno, hay una parte. Han echado a perder. Una parte pequeña, mediana, personas que han echado a perder. Los menos o los más. Pero la FIFA los ha castigado y ha castigado a México. Punto.
Ahora, ¿qué quiere Herrera? ¿Que no le exijan al jugador mexicano? Todos los jugadores mexicanos son cortados por la misma tijera. Es que la prensa mexicana me ataca mucho. Es que el público no nos apoya. Por favor, pónganse a jugar fútbol, José Ramón.
Es que se volcara la gente con la selección. No puede, primero porque hay el problema del COVID, segundo porque está vetado el estadio.
Pero se ha volcado y eso no ha marcado diferencia.
Tercero, porque México no ha jugado bien al fútbol.
¿Cuántos?
Cuarto, porque no está bien colocado en el...
¿Cuántos mundiales ha jugado y va a jugar México con el Estadio Azteca como su aliado? Y no ha pasado nada, absolutamente nada.
Hombre,
México jugó el 70 y el 86 y va a jugar el 2026. Bueno, que trascienda en un mundial, que llegue a semifinales.
Si no tiene calidad, no puede llegar ni a semifinales, ni trascender, ni a cuartos. No tiene calidad el fútbol mexicano, Faitelson. Métetelo en la cabeza. No tiene la calidad que tú crees que tiene el fútbol de México. No la
tiene. Puede ser, José Ramón, pero sí hay una calidad en el consumidor en México, porque se consume fútbol, porque tenemos una industria bollante en fútbol, Estados Unidos y México.
Una industria bollante, te diré, en México.
Bueno, yo la veo muy bollante, ¿eh? Todo el mundo se queja, pero yo la veo bollante. Yo veo a todos los empresarios metidos.
No, ¿cuáles empresarios? Unos cuantos que se reparten el pastel.
Las dos televisoras están metidas, José Ramón. Los grupos de Monterrey es un grupo muy fuerte, los dos grupos de Monterrey. El señor Jesús Martínez, el señor Iragorri, el señor Jorge Alberto Hank, son grupos fuertes, José Ramón. No me digas que no.
Bueno. Hay mejores grupos que esos, pero bueno, no los han dejado entrar, punto, simplemente.
Bueno. Dice Funes Mori, ayer en una entrevista para ESPN, dice, yo no soy la solución para el quinto partido, soy una opción más. Jiménez es el delantero que toda selección quiere y yo estoy para aportar mi grano de arena. O sea, se quitó la responsabilidad Funes Mori, dijo... Yo no soy la solución de nada.
Bueno, pues ahí está Funes Mori, a ver qué dice. Efectivamente, no soy la solución de nada, pero va a jugar seguramente porque no viene Jiménez en condiciones de jugar. Viene ligeramente lesionado el tobillo de la pierna. Y el otro inconveniente es el Tecatito, que también viene con un golpe del último partido del Sevilla. Aunque el Tecatito va a subir su nivel de aquí al Mundial porque... De que él no es la solución. No es la solución para jugar el quinto partido. Tiene que ser todo el equipo, no solamente Funes Mori. Solamente que Funes Mori fuera, no sé, Ibrahimovic o Ronaldo, algún jugador de ese nivel que meta 15, 100, 50 goles, 50 goles por partido. O Lewandowski, o el que quiera, Fighters.
A ver, José Ramón, pero
o Haaland, que está de moda, Haaland.
O Haaland, que está de moda, o Mbappé. Yo no recuerdo que nadie haya dicho que Funes Mori iba a ser la diferencia para trascender en un Mundial. Pero, es más, en este momento, José Ramón, no ha sido ni siquiera la diferencia para trascender en la eliminatoria mundialista. En sus primeros tres partidos como convocado titular de la selección, no marcó ni un solo gol.
Pero la culpa no la tiene Funes Mori. La culpa la tiene el técnico del equipo. Hay un encargado del equipo,
José Ramón,
que se llama
Vienes a disculpar a todo mundo hoy y no responsabilizar al futbolista.
No, Funes Mori no tiene la culpa. Él lo llamaron, se naturalizó.
Funes Mori no es el mismo. Hace unas temporadas
es el mismo.
Monterrey.
Lo que pasa es que juega con extranjeros en Monterrey y en la selección no juega con extranjeros. Es la diferencia.
Monterrey aporta 5 jugadores, ¿eh? Tiene otros 4 compañeros ahí, pero bueno.
Aporta 5 jugadores. Bueno. Los hombres básicos de Monterrey son los extranjeros.
Funes Mori es un plan... del Tata Martino, por el Beto a Chicharito Hernández y además por la lesión que sufre Jiménez en un proceso de rehabilitación tras el golpe en el 2020 con David Luiz, que fue brutal. Tiene que hacer los goles. Tenemos que cargarle un peso de responsabilidad a Funes Mori, que aparezca.
No ha tenido
el protagonismo, 10, no lo ha tenido.
De gol,
no lo tuvo,
bueno,
no lo tuvo
lo
en la
no
Copa
tiene
Oro.
Los elementos necesarios al lado de él.
Ah, a ver, José Ramón.
Funes Mori, de que
Chicharito,
se perdió con Estados Unidos.
Chicharito se cansó. Chicharito se cansó de hacer goles. Javier Borghetti se cansó de hacer goles. Por favor.
Está fuera.
Sague se cansó de hacer goles.
Sácatelo de la cabeza. Está fuera. Sí, en amistosos. Metió 26 goles en amistosos.
Está bien, José Ramón. Bueno, creo que ya está listo Mauricio Imay. Me parece que está listo en Kingston, José Ramón.
Ojalá, Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido desde Kingston. Te escuchamos. Sabemos que hay un pequeño delay, pero adelante. Estás solo y tu
Gracias.
Alma.
Gracias. Muchas gracias, José Ramón, David. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, ya estamos aquí en Kingston después de haber presentado dos pruebas negativas, una escala en Miami. Finalmente llegamos aquí a Jamaica. Estamos esperando a la selección mexicana que estará llegando alrededor de las 9 de la noche, tiempo local, al hotel de concentración, directamente a descansar, a cenar, para mañana entonces sí reconocer el terreno de juego del Estadio Nacional. Ahí será también la conferencia de prensa del técnico Gerardo Martino. Los estaba escuchando, interesante lo que habla, ¿no?, respecto al tridente ofensivo de la selección mexicana. Seguramente tendrá que presentar cambios, ajustes el Tata, tomando en cuenta que ninguno de los tres titulares está al 100 físicamente. Lo más probable es que en el caso de Raúl Alonso Jiménez esté descartado para el compromiso del jueves, con la intención de recuperarlo para los partidos de la cancha del Estadio Azteca ante Panamá y Costa Rica. Lo que sabemos, Irving el Chucky Lozano, desde el último compromiso de la eliminatoria mundialista, está suspendido por tarjetas, y veremos si le da tiempo al Tecatito Corona para estar de arranque, y si no, por lo menos algunos minutos contra Jamaica el próximo jueves.
Mauricio,
aquí en Kingston.
José Ramón, yo tengo una alineación, a ver, que hice una esta mañana, me di a la tarea de hacer una alineación, a ver si coincide con la de Mauricio Imay.
Futuro técnico de la selección nacional. Venga.
Muchas gracias. Ahí estoy en la conversación de eso, José Ramón. Ochoa está, en la portería, sí, obviamente. Jorge Sánchez, el Cachorro Montes, Moreno y Gallardo, los cuatro. Luego Edson Álvarez. De un lado Charly Rodríguez, del otro Héctor Herrera, adelante Tecatito, Funes Mori y Alexis Vega. ¿Les gusta la alineación?
Sí, es buena, es lo que tiene. México no tiene más. Quizá Tecatito, ¿sí?, a lo mejor, como decía perfectamente Mauricio, a lo mejor no juega porque está tocado, pero a lo mejor inicia. Punto. Adelante, Mauricio. Después de la alineación.
Respecto a esa alineación que das, David, tengo mis Faiteson, dudas con el Martino, lateral por izquierda.
Ya estamos listos.
A Gallardo Arteaga, ¿no? ¿Qué piensas ahí?
Sí, con Faitelson Martino,
yo
a la Copa del Mundo.
El
lateral
probar,
por izquierda. A ver, ojo, volvió a ser convocado Gerardo Arteaga a la selección mexicana. Y ahí se le puede abrir una oportunidad al futbolista que milita en Bélgica. Y luego, los interiores, David, hablaste de Héctor Herrera y de Charly Rodríguez. Uh-huh. Son el mismo perfil. Yo dudo mucho que los vaya a poner a los dos al mismo tiempo. Héctor Herrera creo que es un titular indiscutible, inamovible. Y por el otro costado, o sea, como interior por izquierda, me parece que Andrés Guardado viene jugando muy bien con el conjunto del Betis, y me parece que esa regularidad, esa constancia que ha encontrado en el fútbol español en las últimas jornadas el futbolista mexicano, las tendrá que aprovechar evidentemente Gerardo Martín.
Y acaba de renovar por un año más. Yo creo que Faitelson Martino se equivocó rotundamente.
No, pero espérame,
sí,
José Ramón. Hay una frase por ahí que no sé si la atribuye a Einstein o a algún tipo de filósofo griego, pero no puedes esperar los resultados diferentes si haces lo mismo, si sigues la misma fórmula que has tenido en los fracasos evidentes que tuvo la selección mexicana en el 2021. Entonces, yo me pregunto, algunos decían que había que empezar a jubilar a Guardado, y ahora resulta que Guardado está listo para jugar la eliminatoria.
Bueno, pues acaba de renovar un año más con el Betis, ¿eh?
No, está bien, pero el Betis tiene otros jugadores, como dices tú, José Ramón.
Claro, y fracasó.
El Betis tiene otro jugador que le sobra.
Perdió contra Estados Unidos y contra Canadá la selección mexicana sin tener de arranque Andrés Guardado en esos dos partidos. Yo por eso creo que será titular aquí el día jueves.
Puede ser. Puede ser.
Entonces, puede ser. ¿Reprobamos a Faitelson como futuro técnico, Mauricio?
No, José Ramón. Me parece que tiene una muy buena idea. Podría empezar como auxiliar.
Gracias,
como auxiliar,
Mauricio.
Del Tata o de algún otro técnico de Solari,
gracias,
quizá en el fútbol mexicano.
Mira, yo voy a ser técnico de la selección mexicana de fútbol el día en que Mauricio Imay sea presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Que sus bonos han bajado para eso, ¿eh? Hace unos meses todavía pintaba, ¿eh?
Entonces quiere decir que bueno. Qué bueno, Mauricio, que no va a ser presidente de la federación. Y qué bueno que Faitelson no va a ser entrenador de fútbol. Bueno.
Abrazo, Mauricio. Saludos.
El cínico Paul Fernández regresó a decir.
Que la mañana. Pues,
abrazo.
Aquí estoy.
Saludos.
Pero ya me firmó Boca. Adiós, Mauricio.
No veo ninguna chance de que vaya a Boca. Él nos pidió un favor de un tema personal. Fue bastante emotivo y sincero, así lo sentimos, y se le dio las facilidades del caso. Ahora, si los trascendidos es lo que tú comentas, realmente nos llevaríamos una desilusión.
Sé que se hicieron muchas suposiciones y muchas declaraciones no debidas porque yo estaba pasando por un momento no tan bueno, pero bueno, espero me sepan entender y ya pronto hablaré para que la gente tenga todo claro.
Bueno, Paul Fernández, ángel o demonio, José Ramón, regresó a la Ciudad de México.
Es un demonio.
Dice que para
le tomó el pelo Cruz Azul.
A ver, a mí me gustaría escuchar más al futbolista José Ramón en el sentido de que a lo mejor tiene una razón personal para volver a la Argentina. Ah,
¿cuál razón personal? Boca Juniors.
Bueno, está bien.
Esa es su razón personal.
Pero él le dijo a Cruz Azul que era un tema personal, un tema familiar.
Ah, pues mintió.
Eso le dijo
mintió,
a Cruz Azul.
Mintió. Ay, bueno. Faitelson. ¿Tú le crees ahora a todos los jugadores de fútbol? Siendo que buscan los jugadores de fútbol. Él dijo, ya fui campeón con Cruz Azul, ya cumplí, me voy. A lo mejor tiene un problema personal, no sé. A lo mejor los hijos y la mujer se fueron para Argentina, no quieren vivir en México, viceversa. Y él pues, se fue y fichó con Boca.
Bueno,
Boca lo quiere.
En su pero equipo. A ver, José Ramón, si él tiene un problema personal que tú acabas de decir, acabas de especular con uno que puede ser válido y cierto, ¿no sería correcto que él buscara la manera de satisfacer a su familia regresando a la Argentina? Y si puede regresar con Boca, pues qué mejor, ¿no? Eso sería un motivo personal.
Bueno, entonces defiendes al jugador.
La semana pasada le dije cínico y sinvergüenza. La semana pasada le dije cínico y sinvergüenza yo a este jugador en un Twitter.
¿Qué dice el entrenador? ¿Qué dice el entrenador?
Bueno, tú en
Twitter dices cualquier cantidad de barbaridades, pero, o escribes. ¿Qué dice el jugador? ¿O qué dijo
el técnico? El técnico dijo que pidió un permiso familiar.
Porque él lo hizo de buena fe, se va de buena fe, va a regresar, no hay problema, y regresa firmado por Boca y punto, y dice que se arreglen las directivas, yo vengo por mis
cosas
personales
puede ser,
y
yo
adiós,
insisto,
punto.
Puede ser que esté entremezclado ahí una situación de orden familiar que le obliga a Paul Fernández a tratar a dejar Cruz Azul y a volver a Argentina, y aparece Boca.
El futbolista se fue. ¿Y quién le dice? Siempre, ¿qué argentino le dice no a Boca? ¿Qué argentino le dice
está bien,
no a Boca?
Pero siempre hay, a ver, José Ramón, siempre hay dos historias. No hay una sola historia. Siempre
bueno,
hay dos
que la
historias,
cuente,
siempre hay dos,
ya sabemos qué
dos
va a
puntos de vista, ¿no?
¿Qué va a contar? Me quería ir a Boca.
Y si él dice, mi mujer no quería vivir más en México, ¿qué le puedes decir? Nada.
Yo ya lo comenté, a lo mejor la mujer le dijo, ya no quiero vivir en México, vámonos. ¿Sí? Pero bueno, y entonces él buscó la salida. Qué mejor que le llegó Boca de repente, ¿por qué no le llegó Justicia o algún otro equipo?
Yo creo que él tenía que haber hablado más con la verdad. Y explicarle a Álvaro Dávila. Álvaro, Juan Reynoso.
¿Cuándo dice la verdad?
Bueno, que diga la verdad.
¿Cuándo dice la verdad?
Mientras digas la verdad, siempre estarás.
¿Cuándo dice la verdad un directivo? ¿Cuándo dice la verdad un federativo? Nunca dicen la verdad.
Bueno, a ver, José Ramón, Santiago Baños.
Todos están
condenados
al infierno.
Llegó otro jugador, otro paquete envuelto desde Torreón para el Club América, destinatario Coapa, el Club América. Y ahora se incluye a Juan Otero, el extremo por derecha,
Juan Otero,
que va a llegar a reforzar.
Bueno, pues más no puede pedir ya el técnico de la América. Le han puesto todo lo que él quiere o no quiere, pero lo tendrá que utilizar. Este chico Valdés es muy buen jugador, lo demostró en Santos. Otero menos, porque apenas si jugó,
no
le gusta
a Caixinha.
Caixinha, nada. Caixinha seguramente tendrá pensado en otro jugador. Jonathan Dos Santos me parece que podría haber llegado o no llegado, no pasa nada con él. Y el otro es Meré, el español que viene de defensa central porque se fue el defensa argentino que se lesionaba constantemente.
Aguilera,
y por lo tanto quieren un central alto de un 82 fuerte que cabecee por arriba para evitar que al América le hagan goles de cabeza.
No, yo creo que la directiva del América, con todo respeto, pues no ha hecho un mal trabajo, de ninguna manera.
Claro,
es
que
decir,
no lo ha hecho.
No lo ha hecho un mal trabajo.
Punto.
Ahora.
Que resulte,
ahora.
No resulte en el campo.
Es otra historia.
Diferente.
Que lleguen a tiempo, que no lleguen a tiempo, también es otra historia.
Eso es diferente.
Que Solari insista en alguien por derecha, también me parece que se ha hecho demasiado drama con eso.
Lo mismo le está pasando a Cruz Azul. Sus elementos están llegando apenas.
Bueno, pero Cruz Azul ha arrancado diferente el torneo. Y te recuerdo una cosa, José Ramón. El América no gana un partido de fútbol oficial desde el 23 de octubre del año pasado.
Ya lo dijiste anoche.
Bueno.
Ya lo dijiste anoche. No gana.
Te lo recuerdo. ¿Por qué no hacemos
tiene que empezar a ganar?
Antiguamente, otro José Ramón hubiera hecho un reloj.
Es el mismo.
Un conteo. Un conteo con los,
muy mal
las horas,
este momento,
los minutos, los segundos en que el América
en este
no
momento.
Gana.
Y no es por Solari, es porque el América no ha cumplido.
No, nadie le está echando la culpa a Solari. La culpa no la tiene Solari. La culpa,
tú eres el primer
culpable.
Eres el primero que estás castigando duramente al técnico porque te cae mal.
Sí, bueno.
Te cae mal.
No, no me cae mal.
Crees,
no me cae mal.
Que es español
no,
y es argentino.
Porque fracasó.
Te lo he dicho 20 veces.
Fracasó. No me cae mal.
No fracasó.
La realidad es que fracasó.
No ganó campeonato, es todo.
Fracasó. Punto. Bueno, José Ramón,
bueno,
a ver, ayer anoche,
de México.
Anoche realmente hay una situación extraña en el Abierto de Australia esta madrugada, porque el tenista canadiense Denis Shapovalov dice que Nadal recibe un trato preferencial. Se toma mucho tiempo entre punto y punto, y entre
es
sets.
Es una tontería lo que dijo.
Rafa se sale con la suya en esto. No solo juegas contra él, también compites contra el juez, el umpire.
No. Shapovalov, de milagro no lo echó el juez, porque le dijo corrupto al juez.
Sí,
corrupto
sí.
Al juez de silla, le gritó corrupto. Por el simple hecho de que Nadal, ya sabemos que Nadal bota mucho la pelota.
Pero no le dijo
igual
corrupto,
que lo hace,
José Ramón,
igual,
ya sí, escuché yo. Le grité
corrupto, bueno. Igual, eso dijeron los comentaristas que estaban ayer en el partido. Igual lo hace Djokovic, igual lo hacen muchos.
No, Cilic, pero a ver.
Botan la pelota. Punto.
A ver, José Ramón, yo vi el partido anoche después de que terminó Fútbol Picante y sí, en realidad Nadal se estaba tomando mucho tiempo. Ahora, yo te pregunto una cosa.
No.
Estaba mezclado un tema de... Tenía un problema estomacal, Nadal. Nadal habló después de un problema estomacal que estaba tomando medicina en pleno partido para resolverlo. Había
bueno,
un calor...
Tomó, punto.
Había un calor terrible en Melbourne.
Un partido de 33 grados de temperatura en la cancha.
Que la verdad que yo no entiendo cómo las autoridades de Australia... Llevan un atleta o el cuerpo de un atleta a ese tipo de deshidratación, de esfuerzo. Nadal tiene que jugar por las noches, José Ramón, cuando ya el sol se fue.
Bueno,
si es un tenista de primer nivel.
Ahora dice que va a llover el fin de semana en Australia, o cerrar simplemente el estadio para que baje un poco la temperatura.
Pone el aire acondicionado, claro, por supuesto.
No, no hay aire acondicionado, pero
bueno,
cerrando
no,
el estadio.
No, si cierras el estadio,
techo,
tiene que haber aire acondicionado, ¿no?
Ah, pero.
¿O no?
Ahí el aire es suficiente para respirar.
Ahora,
además nos llenan
yo
el
la
estadio,
verdad punto. Creo que a mí me decepcionó Shapovalov en el sentido de lo que dijo. Yo creo que tenía que aceptar
no
su derrota.
Nada. Cuando tenía la
jugó,
posibilidad de ganar el partido, no supo jugar, perdió y terminó aventando su raqueta.
No, de acuerdo.
O sea, se pierde.
Al final compitió con uno de los mejores tenistas de la historia, pero en el quinto set la diferencia fue la mentalidad de Nadal. Otra vez Nadal regresó fuerte, poderoso.
La experiencia de Nadal.
No, y la mentalidad.
Todo lo que sabe hacer Nadal en la cancha.
Bueno, esta noche, José Ramón, Tsitsipas contra el joven Jannik Sinner. Lo tendremos esta noche en busca de pasar a las semifinales, ¿no? De ese lado va...
Así es. El
está Daniil
es
Medvedev.
Y que ganó.
Memo Celis, regresamos con el tema de Cooperstown, que está caliente. Bueno, imágenes de Cooperstown, Nueva York. Ahí está la sede del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, nosotros tenemos hoy a un personaje de Grandes Ligas como Guillermo Memo Celis. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro.
Memo, si me permiten, saludo con mucho gusto. Ya sabes que donde manda capitán es gobierno marinero, así que yo soy un capitán, pero
saludos,
marinero...
Saludos a los cuenta, dos, también a ti, José Ramón.
Me da mucho gusto saludarte y estar platicando contigo. Platícanos de el Salón de la Fama y platícanos de Big Papi, si ya lo van a admitir o no lo van a admitir.
Pues sí, sí lo van a elegir, ¿no? Me parece que es uno de esos peloteros que merece estar como seleccionado y alcanzando el 75% de los votos desde la primera vez que aparezca en las boletas. Hoy es ese día y de acuerdo a los conteos, ya sabemos que esta votación para el Salón de la Fama es un proceso muy especial. Se dan a conocer algunos públicamente. A esta hora se conocen más o menos la mitad de las boletas y David Ortiz está arriba del 82-83%. Así que, a pesar de que, insisto, todavía falta conocer el 50%, me parece que tiene buenas posibilidades de entrar. Creo que es alguien que lo merece.
Eso es.
Creo
lo
que
merece,
es alguien
lo merece.
Que se demostró.
Sin duda alguna.
Sí, lo merece. Lo demostró en el terreno de juego, José Ramón, con sus números, con sus series mundiales, que fueron tres, además para un equipo que tenía 8 décadas sin conseguir un título de serie mundial, llegó David Ortiz a romper la famosa maldición del Bambino. Y aparte por lo que hizo fuera del terreno de juego, ¿no? Porque es un ícono, no nada más del béisbol, no nada más de los Medias Rojas y del deporte, sino de la ciudad en general, ¿no? Oye, con todo lo que sucedió en aquel 2013.
Y de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dices. Nada más te preguntaría una cosa. Muchos expertos lo colocan como el mejor bateador designado en la historia del juego. ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, David. Me parece que sí. Y había una polémica, hay que recordarlo, en torno a si un bateador designado merecía estar en el Salón de la Fama, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo va a estar ahí alguien que no juega a la defensiva nunca? Que se dedica a batear toda su carrera. Bueno, a mí me parece que si lo haces bien, mereces estar ahí. Y David Ortiz lo hizo más que bien, ¿no? Lo hizo de forma sobresaliente. Ese mito quedó atrás, ustedes se acuerdan muy bien, hace algunos años con lo de Edgar Martínez. Uh-huh. Edgar Martínez fue el primero que ingresa al Salón de la Fama como bateador designado prácticamente toda su carrera. Si Edgar está ahí, David Ortiz tiene que estar ahí, ¿no? Me parece que los logros de Big Papi...
Bueno, ahí...
Big Papi tiene mucho mayores méritos.
Bueno, ahí pasamos, José Ramón, de Alex,
a la polémica.
De Alex Rodríguez. Esa es una entrada polémica. Me parece difícil que lo admitan, pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar.
Sí, me parece que va a ser muy difícil porque, bueno, hay que aclarar que Alex Rodríguez va a aparecer por primera vez en las boletas este año. Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Ya vivimos el caso de Barry Bonds y de Roger Clemens, que son dos peloteros que tienen que estar en el Salón de la Fama, pero que por su situación de uso de sustancias prohibidas y demás, se les ha negado y ellos están en su último año de aparecer en las boletas. Yo creo que la de Alex Rodríguez en ese sentido es peor todavía, ¿no? Porque con Barry Bonds y con Clemens podemos discutir que era la era en la que todavía no estaba prohibido, que en el caso de Barry Bonds, por ejemplo, pues no hubo exámenes que resultaran positivo. Lo de Alex Rodríguez es mucho peor, ¿no? Porque A-Rod no nada más lo hizo ya cuando no se podía hacer, sino que salió, se disculpó, mintió, lo volvió a hacer, después tuvo pleito casado con las Grandes Ligas, se ganó muchos enemigos en ese sentido. Si hay alguien de quien hay que decir que su conducta fuera del terreno de juego no fue la adecuada, pues es precisamente de Alex Rodríguez. Y por eso me parece que por lo menos en este primer año no debe estar ni siquiera cerca del total del 75%.
¿No? Pues tendría, ¿no?
Está descartado. Yo diría que por ahora
está descartado. Y eso nos lleva también...
¿Y Roger Clemens?
Pues es que esa es la situación, ¿no? Ahora parece que después de 9 años en los que los han castigado y que han estado, comenzaron por ahí del 50% de los votos, han ido subiendo año con año. El año pasado fueron 61% para los dos, para Barry Bonds y para Roger Clemens. Pero ahora resulta que, como van las cosas ahora y con la mitad de las papeletas dadas a conocer, estarían alcanzando, estarían arriba del 75%, ¿no? O sea, como que de pronto dicen, bueno, es último año, vamos a darles chance. Es un proceso que yo siempre lo he dicho, me parece ridículo. Tienen que cambiar el proceso para elegir a los que van al Salón de la Fama, porque no puede ser que hace 9 años no entraban y ahora sí van a entrar. Y es un cambio de mentalidad entonces de los votantes, que ahora van a perdonar lo que por 9 años han castigado.
¿Cómo?
Y les van a abrir las puertas.
Esa
para mí es la gran incógnita, ¿no? Guillermo.
Es una la votación de los...
Bueno, ellos aparecen ahí en la boleta 10 años. Y cada uno de los que votan, que son miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol, tiene derecho a marcar sus escogencias. Y el que llegue a 75% es el que entra ese mismo año, ¿no? En el año que consigue el 75%. Pero si pasan 10 años en la boleta y no han llegado a ese 75%, salen automáticamente. Barry Bonds y Roger Clemens ya tienen 9. Este es su último año. Si no alcanzan el 75%, van a estar fuera y ya no van a tener ninguna oportunidad. Entonces, bueno, los han castigado durante 9 años por la situación de las sustancias prohibidas. A mí me extrañaría muchísimo que de pronto, en el último año, sí los van a meter al Salón de la Fama.
Sería realmente increíble. Además, digo, con todo respeto, los números de Bond, los números de Clemens, nadie tiene duda de la... A ver, nadie tiene duda de que tienen los números, pero cometieron una trampa, fueron tramposos. Y finalmente, en este salón, Memo, y tú lo sabes bien, se le ha negado la entrada a un hombre como Pete Rose, que es uno de los quizá 10 mejores peloteros en la historia del béisbol. Un hombre que todavía sigue teniendo, si no me equivoco, el récord de más.
Pero apostó contra su equipo, Faites.
Bueno, a ver, no sé si apostó contra su equipo o a favor de los Rojos de Cincinnati, pero están valorando lo de Pete Rose, lo están valorando peor que lo que hicieron Bonds, Clemens y Alex Rodríguez. Con todo respeto, están equivocados.
No, y ¿sabes qué, David? O sea, vamos a ver qué pasa ahora. Si van a perdonar a esos dos y al final los van a elegir, que yo estoy de acuerdo ahí contigo, ¿no? En cuanto a números, no hay ninguna duda. Pero si vamos a seguir entonces con ese patrón de conducta, ¿qué va a pasar cuando los Astros del 2017, algunos de ellos, puedan ser elegidos al Salón de la Fama?
No,
entonces,
eso tiene que defender.
Esa
tiene
fue.
Que defender fighters,
yo creo que esa fue peor que la de Pete Rose.
No,
la de
y mira, Rose, Memo, y Clemens, mira, Memo, José juntas, Ramón. En el Tour de Francia le quitaron los 7 tours a Lance Armstrong. ¡Punto! Sea
bueno,
quien sea.
Tramposo,
se los. Tramposo. Ah, bueno. ¿No le quitaron a Alberto Contador también un Tour de Francia? Se lo quitaron también. Entonces, yo creo que finalmente, pues es parte integral del deportista. Tú acabas de mencionar el ejemplo contrario, David Ortiz. David Ortiz fue grande en el diamante y fuera de él. Estos no fueron así.
Uh-huh. Así es. Así es.
Pero bueno.
Ese va a ser el gran tema, ¿no? Esperando a conocer si finalmente Bonds y Clemens entran en su último año. Ese va a ser
el gran. ¿Pueden entrar mismo por el comité de veteranos? ¿Pueden entrar después o no?
Sí, pueden entrar después. Correcto. Como lo han hecho bastantes peloteros, pueden ser considerados después por ese comité, pero van a pasar algunos años más y vamos a ver también qué sucede con esas.
Muy bien, Guillermo, gusto en saludarte, un abrazo.
Un abrazo, Memo.
Igualmente,
saludos.
Un placer, un honor, como siempre. Saludos.
Guardado y Lainez.
Guardado y Lainez.
Guardado renueva, Lainez. Ya lo decíamos. Y Lainez apunta para el Rayo Vallecano, lo cual sería interesante, ¿no?
Rumores hay muchos. Uno de ellos que Faites nos sustituye a Martino en la selección. Pero bueno, otro rumor es que Guardado va a firmar, si no es que ya firmó un año más con el Betis y terminará su carrera en Europa jugando para el Betis de Sevilla, donde ha tenido muy buenos resultados. Y lleva 15 años el jugador mexicano que más tiempo ha durado en el fútbol europeo. 15 años. Sí, le alcanza para un año más, aunque no está siendo titular últimamente. Y Lainez, se habla de que podrían prestárselo al Rayo Vallecano, que perdió a su extremo derecho. Por lo tanto, Guardado va a jugar un año más y le conviene jugar un año más porque está la selección nacional y el mundial de por medio. Por lo tanto, le conviene estar en activo a Guardado. De otra forma, tendría que buscarse equipo y es muy difícil. Guardado va a jugar y Lainez va a ser prestado.
Sí, yo creo que el tema de Andrés Guardado ha sido una carrera extraordinaria. Está muy identificado con el Betis, con los aficionados.
Mejor, 15 años
sí,
en Europa.
Sí. Pero a ver, sí, ¿no? Pero generalmente a donde va Guardado deja buenas sensaciones. Fue en el Deportivo La Coruña, todavía le agradecen.
Muy cumplidor, muy
cumplidor. Profesional. En el Deportivo La Coruña le agradecen que haya purgado con ellos el descenso y haya regresado a Primera División. En el PSV Eindhoven se negaban a quitar sus fotografías del campo de juego. No. Yo creo que es un futbolista muy comprometido con lo que hace y la verdad es que yo esperaba que este fuera
bueno
su último
dijiste,
año.
Qué bueno que dijiste comprometido. Qué bueno que dijiste. Pues,
sí,
¿qué
de acuerdo?
Decir,
no.
Qué bueno
no.
que es comprometido. Sí,
no, es un jugador comprometido.
Es un jugador cumplidor.
Y ¿sabes una cosa?
Y
pelea.
Y bien, lo ha hecho bien.
Para mí, José Ramón está entre los 5 o 6 mejores futbolistas mexicanos de la historia. Ahí está Guardado.
¿No? Una puñalada al estómago.
Ah, ok.
Una puñalada
Hugo
al estómago.
Sánchez.
Trapero.
Rafa Márquez.
Una puñalada
Chavito trapera. Hernández. ¿Quién? Luis Pirata Fuente. ¿Quién más, José Ramón?
No, ni lo viste jugar, al Pirata
bueno,
Fuente.
No lo vi, obviamente.
Horacio Casarín.
No lo vi,
Horacio
pero
Casarín.
Tengo que leer. Horacio bueno, Casarín, ¿dónde hizo los
Horacio
goles?
Horacio Casarín.
Del Atlante. No los hizo en... no jugó en Europa a este
bueno,
nivel.
El Pirata
favor.
Fuente tampoco jugó mucho tiempo en Europa.
Bueno,
fue a Europa
y
regresó
Fuente.
Rápido. Regresó
está
rápido.
Bien. Tampoco bueno, es para hacernos. Bien. Tampoco hay tanto talento en el fútbol mexicano como para pelearnos por eso, José Ramón. Por favor, todos entran.
No, yo no me peleo.
En un top 10,
si
hombre.
Pones al Chicharito, por Dios. Ay, Dios mío.
Bueno.
Ese Chicharito
a ver, otro
que
tema. Diego Lainez.
Despreciado.
Diego Lainez. Nuestro Diego, como dicen por ahí.
Tú lo vendiste como el Messi mexicano. Y mira lo que llegó.
Sí, bueno.
Ahora va a jugar en el Rayo Vallecano, que por primera vez no tiene problemas de descenso. Por primera vez.
Hasta qué bueno, qué bueno. Y además me parece que para él es interesante llegar a un equipo donde pueda jugar, donde pueda aportar. Yo sigo pensando que es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del fútbol mexicano. Lo sigue siendo a sus 18, 19 ¿serio? Años. Claro, ¿crees? José Ramón, claro. No ha jugado. No le han permitido ir al campo de juego.
Es un buen jugador. A mostrarse. Por algo el Betis no ha jugado, por la competencia que tiene Diego Lainez. No puede jugar. Y el Rayo lo necesita. Si lo necesita y lo pide, lo va a poner a jugar. Si Lainez no responde, pues entonces tiene que buscarse la salida de Europa.
Bueno, ahora, yo creo que... Perdón, Lainez tiene 21 años de edad. Dije que tiene 18, 19. Eso tenía cuando llegó al Betis.
No, eso tenía cuando se fue. Cuando le tomaron el pelo al Betis.
Ya ha pasado el tiempo.
En América.
No.
Los amigos,
los
americanistas, le tomaron el pelo al pobre Betis.
Lainez, y ha perdido también dinero y tiempo el Betis, porque un jugador que costó 17 millones de dólares y que no lo pones a jugar se ha devaluado.
Pero no va vendido, va prestado con opción a compra, va prestado.
Sí, bueno, pero en este momento, José Ramón, ¿quién te va a pagar 17 millones de dólares por Lainez?
Nadie, menos el Rayo Vallecano, nadie.
No, nadie, por supuesto. Tiene que reevaluarse como futbolista y ojalá aproveche estos minutos, esta oportunidad del Rayo Vallecano, es fantástica. Qué bueno que Martino lo llama a la selección, porque Martino entiende perfectamente bien que es un jugador diferente y yo creo que va a terminar haciendo el equipo para el Mundial si México
pero
se
pero Martino está
claro.
Pensando en el siguiente Mundial, si es que sigue Martino en el siguiente Mundial.
No, José pero Ramón, bueno, por Dios, Martino no llega al siguiente Mundial. Bueno, si ya presentó su renuncia hace 2 meses, ¿cuándo va a llegar el Mundial de 2026, por favor?
Ah, por eso andas poniendo todas las alineaciones en lugar de Martino.
Señor no
Martino,
llega, de una vez te adelanto.
Discúlpenos.
Miguel Herrera va a ser el técnico de la selección mexicana de fútbol para el
La ofensa, la ofensa que le ha hecho Faitelson de poner la alineación para el partido del jueves. La ofensa.
Bueno, regresamos con el América Femenil y los insultos de su entrenador.
Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente. No voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie bajo ninguna regla ni bajo ninguna circunstancia.
Bueno, ella es Eva Espejo, la entrenadora de las Rayadas de Monterrey, campeonas del fútbol mexicano, y se quejan de Craig Harrington, José Ramón, que le habría dicho algunos insultos a sus futbolistas, a las futbolistas de Rayadas de Monterrey. Yo creo que la Liga MX tiene que abrir una investigación rápidamente, ¿no? Aunque el árbitro no reportó nada en la cédula.
No reportó más que la expulsión simplemente. Ahora, quien debe pedir la investigación urgentemente es el equipo de las Rayadas. O sea, el equipo de Monterrey tiene que pedir una investigación que analice perfectamente si había un micrófono cerca o simplemente hizo un ademán o gritó una palabra.
Sí. Mira,
una grosería, vamos,
José Ramón,
a decir.
Yo creo que este asunto no es un tema de género, porque es una situación de respeto que debe existir en cualquier.
No,
cualquier
porque
liga.
Está dirigiendo a mujeres, por supuesto.
Sí, estoy de acuerdo, pero al darse este fenómeno en el fútbol femenil en especial, que un varón dirige un equipo femenil, yo creo que él tiene que entender que tiene que comportarse de una manera diferente. No se da esa situación, lamentablemente, en el fútbol varonil. Yo espero que más mujeres puedan dirigir varones. No veo que haya un obstáculo para eso. Se trata de talento nada más. Pero sí aquí hay una situación un poquito, vamos a llamarle, extraña en ese sentido. Y me extraña también que un hombre, un inglés como Carrington, que tiene tanta experiencia, pues haya insultado a una jugadora de fútbol, ¿no?
No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo en la MLS y salió de la MLS por eso. Pero seguramente tiene algunas palabras fuertes, a lo mejor no dirigidas a las mujeres, sino expresiones fuertes. Bueno, pero bueno. Vamos a ver.
Bueno, y el VAR, José Ramón, el VAR urge en la Liga Femenil, pero tienen que hacer
el
una VAR, inversión para eso.
Pero el VAR para eso tiene que hacer una inversión muy fuerte, muy fuerte.
Sí.
Y no creo que los...
Ya hay televisión.
Los dueños quieran que haya VAR en el fútbol femenil. Me da la impresión que cumplen con tener el fútbol femenil ahí en primera división, que haya equipos apoyados por los equipos de la primera división, pero el VAR a lo mejor para la liguilla puede ser.
Sí, yo creo que todos los días hemos visto avances en el fútbol femenil mexicano, en la liga femenil, en todos los sentidos, en tomarlo con seriedad, ponerlo en los estadios principales, darle su espacio en televisión. Los equipos se han reforzado mejor. En Monterrey han hecho un trabajo fantástico los dos equipos. En la Ciudad de México, el América, Tijuana mismo, los grupos de León, de Pachuca también muy bien. Pero
las Chivas,
sí creo que esto va a ir paso a paso. Chivas también, por supuesto. Pero esto tiene que ir paso a paso. Y como tú dices, creo que por ahora las condiciones económicas no dan para que por lo menos en el torneo regular haya VAR. Pero sí es una buena idea la tuya, José Ramón, poner el VAR a partir de la liguilla. A ver
ahí
si ayuda un poco, ¿no?
A ver si
mira,
hay
la,
lo suficiente, es dinero.
A partir de esa semana hay VAR en CONCACAF, lo cual es maravilloso para la eliminatoria mundialista, ¿no?
Es bueno.
La primera parte se jugó sin VAR y las últimas dos fechas se van a jugar
a
con VAR.
Cualquier cantidad de penaltis con el VAR. Uf.
Bueno, vamos a ver. Aquí el problema es lo que decía Ramón Rizzo, que lo sepan utilizar, porque hay árbitros de ligas de CONCACAF que jamás han utilizado el VAR. A ver cómo les va utilizando el VAR ahora en la CONCACAF. Quiero verlos.
Bueno.
Cumpleaños de Xavi.
Xavi. Qué jugador era Xavi.
Y preguntamos si era tan buen técnico como jugador. Difícil, ¿eh?
Bueno, feliz cumpleaños para Xavi, que cumple 42 años. 42 años es entrenador ahora del Barcelona. Sí, fue un gran futbolista que lo ganó todo, todo. Copas de Europa, Copas del Mundo, con su selección, Champions, Ligas, todo lo que puede ganar un futbolista lo ganó Xavi, justamente con un estilo espectacular, el que tuvo con Rijkaard, con Guardiola. Xavi era un interior fantástico por dentro, que jugaba muy bien. Y tenía otro compañero que era Iniesta, también maravilloso los dos. Formaron una media cancha junto a Messi, que juega un poco más adelante, que hizo del Barcelona jugar espectacular. Hoy Xavi dirige al Barcelona y le fascinaría tener a Messi y no lo tiene, lamentablemente, pero está intentando que el Barcelona resurja y esa transición tan difícil que tienen los equipos cuando pierden jugadores y llegan jóvenes la pueda resolver bien Xavi. Ojalá gane la mitad de los títulos que ganó cuando fue jugador.
Sí, va a estar difícil, digo. La carrera de Xavi fue extraordinaria. Realmente uno de los mejores jugadores de nuestra generación. Vivió una época en la cual hubo jugadores del tamaño de Messi, Cristiano Ronaldo, pero aún así Xavi y su gran talento destacó en el campo de juego.
Ganó 25 títulos ganó el Barcelona, nada más.
Correcto.
Nada más.
Ahora, realmente, por el momento, la situación como entrenador del Barça le ha costado muchísimo trabajo, como se esperaba. No tiene una varita mágica.
Lógico,
y es un entrenador inexperto. Y está trabajando con un equipo con muchísimos problemas. Yo creo que yo sigo respetando a Xavi, y más ahora, porque cualquiera otro se hubiera escondido. Yo conozco varios que se hubieran escondido y he dicho, no es el momento de tomar al Barça. Déjame pasar a que llegue una oportunidad con un equipo diferente. Lo tomó, aceptó el reto y se la jugó. Y qué bueno. Eso habla muy bien de él.
Qué bueno, y ha tratado de mejorarlo al máximo. Está a un punto del Atlético de Madrid y está peleando la posibilidad de meterse vía Champions en la Liga.
Bueno, regresamos con la hora cero de la Selección Mexicana de Fútbol.
Bueno, llegó la hora cero justamente para que la Selección Nacional juegue en Jamaica el jueves a las 6 de la tarde en Kingston, la capital. En un partido donde no habrá gente, estará puerta cerrada. Un partido donde los jamaicanos serán complicados, difíciles, hasta que México les haga un gol y entonces se abran y pueda el equipo mexicano anotar algunos goles más. No cuenta con Jiménez, está lesionado. El Tecatito Corona está en posibilidad de sí o no. Tampoco cuenta con Chucky Lozano, que está castigado. Entonces tiene que buscar la solución en jugadores como Funes Mori, el centro delantero, para intentar jugar adelante, y otro tipo de jugadores que tiene la selección mexicana. Quizá pueda jugar Lainez, el fenómeno del que habla el señor Faitelson, pero México necesita de los 9 puntos, con que gane 7 está del otro lado y se acabó, el octagonal se acabó. Si gana 2 en el Azteca y 1 allá, se acabó. Tan tranquilo, debe ganarlos, no tiene excusa para no ganarlos. Tiene mejor equipo, mejores jugadores y tiene mejor liga, por supuesto.
Sí, podríamos verlo desde la óptica de que si no eres capaz de ganarle a Jamaica, a Costa Rica y a Panamá, pues ¿para qué quieres ir al Mundial, no? Bueno, Christian Eriksen, mira, el danés.
Fichó para el equipo, un equipo holandés. Está entrenando con el Ajax y posiblemente se quede ahí Eriksen, que casi, bueno, estuvo por momentos, por segundos muerto.
Sí. Brenda León hace un golazo ayer en el triunfo de Pumas sobre Necaxa. ¡Qué golazo! Bueno, ella juega para el Necaxa, pero fue el triunfo de Necaxa sobre Pumas y el golazo de Brenda León sirve para ganar.
Kyrgios le pegó un pelotazo a un niño sin querer. Tiró un... Y fue rápidamente, le regaló una raqueta al niño y estaba feliz el niño con la raqueta y con la pelota.
Muy bien. Mira, ahora andan innovando mucho con temas, o sea, mercadotecnia, y está bien. Ahora presentó Bravos de Ciudad Juárez una camiseta en honor al gran cantante ya desaparecido Juan Gabriel. Juanga, bueno, es el number one.
Después bonita, de ver la camiseta del Pachuca.
Si quieres, te consigo una.
Cualquier
digo,
cosa.
Te vas a ver muy bien con ella. Le digo al Tuca Ferretti que te la firme.
No. Es una firma que se lo agradezco mucho, pero que se la guarde.
Está bien. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Todavía no hay humo blanco en el Salón de la Fama. En Cooperstown, allá en Nueva York. Nos quedamos con Ahora o Nunca.